Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Continúan las manifestaciones en Egipto tras el discurso del presidente Mohamed Morsi, que intentó calmar la ira generalizada tras haberse otorgado amplios poderes y debido a su iniciativa de promover un referéndum sobre la nueva constitución. En un discurso nacional pronunciado el jueves por la noche, Morsi se ofreció a negociar con la oposición tras los enfrentamientos violentos que dejaron un saldo de 7 muertos y cientos de heridos. El presidente egipcio Mohamed Morsi declaró:
hago un llamamiento al diálogo productivo de todas las figuras y líderes de los partidos, de la juventud revolucionaria y las figuras jurídicas de jerarquía para que nos reunamos este sábado 8 de diciembre de 2012 a las 12:30 horas en el Palacio Presidencial para alcanzar un acuerdo que una al país, con el cual podamos dejar atrás la división y el conflicto e iniciar un acuerdo o bien un consenso total.
A pesar de haberse ofrecido a dialogar, Morsi se negó a cancelar sus planes de realizar el referéndum y afirmó que los votantes de Egipto decidirán el futuro de la Constitución. Los críticos se han opuesto al referéndum debido a que la constitución propuesta fue redactada sin la representación adecuada en la sociedad egipcia. En respuesta a esto, los manifestantes colmaron la plaza Tahrir del Cairo para solicitar la renuncia de Morsi. El discurso de Morsi tuvo lugar horas después de que varios manifestantes atacaran las oficinas del partido de la Hermandad Musulmana de Morsi y prendieran fuego a su sede. La Organización de las Naciones Unidas advierte acerca de la creciente escasez de alimentos en Siria como consecuencia del aumento de los precios y de los crecientes ataques contra vehículos de la ONU que transportan suministros vitales. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU actualmente alimenta alrededor de 1,5 millones de personas en Siria, la gran mayoría de las cuales fueron desplazadas de sus hogares. La noticia surge un día después de que la ONU y la Unión Europea anunciaran que recortarán las operaciones y retirarán a su personal de la capital siria, Damasco. Entre las víctimas de los últimos incidentes violentos en Siria, había 9 estudiantes y una maestra que murieron cuando su escuela fue bombardeada en un barrio de las afueras de Damasco. Las fuerzas del gobierno culparon a los rebeldes por el ataque. El presidente Barack Obama emitió una nueva advertencia al presidente sirio Bashar al-Assad con respecto al uso de armas químicas. En una reunión sobre proliferación nuclear realizada el lunes, Obama afirmó que el uso de armas químicas por parte de Siria tendría consecuencias no especificadas. El presidente Obama declaró:
hoy quisiera dejarle muy claro a Assad y a sus funcionarios. El mundo está observando. El uso de armas químicas es y será totalmente inaceptable. Y si cometen el grave error de utilizarlas, habrá consecuencias y serán responsabilizados.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, habló el miércoles a los líderes de la OTAN en Bruselas y reiteró la advertencia. Clinton declaró: nos preocupa que el régimen de Assad, en medio de su creciente desesperación, opte por utilizar armas químicas o pierda el control de las mismas frente a uno de los varios grupos que están operando en Siria, de modo que como parte de la unidad absoluta que tenemos sobre este tema, hemos enviado un mensaje claro de que esto cruzaría el límite y que habrá consecuencias para los responsables. En respuesta a las amenazas, el régimen de Assad insistió en que no utilizará armas químicas contra su propia población y, en cambio, describió las afirmaciones como una excusa para la intervención. Mientras el gobierno de Obama centra cada vez más su atención en Siria, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se reunió el jueves por la noche con el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Lakhdar Brahimi, y con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para mantener negociaciones en Irlanda. El New York Times informa que Brahimi comenzó a presionar por la vía diplomática para lograr un acuerdo dentro de Siria que conduzca al derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad. Tras la reunión del jueves, Brahimi reveló pocos detalles, pero afirmó que las negociaciones fueron productivas. Lakhdar Brahimi declaró:
estoy hablando de esta situación con todos los países que tienen cierta influencia o interés, o ambos, y ese es definitivamente el caso de Rusia y de Estados Unidos. No hemos tomado decisiones extremas, pero creo que estamos de acuerdo en que la situación es terrible y acordamos que debemos continuar trabajando juntos para encontrar modos creativos de controlar el problema y esperamos comenzar a resolverlo.
La OTAN aprobó una solicitud de Turquía para el despliegue de misiles Patriot en su frontera con Siria. Turquía afirma que solicitó los misiles para defenderse de la violencia transfronteriza. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, sostuvo que los misiles tendrían un efecto disuasorio para Siria. Fogh Rasmussen declaró:
Creo que el despliegue de misiles Patriot servirá como efecto disuasorio eficaz y que de ese modo disminuirá la violencia en la frontera entre Siria y Turquía por el mero hecho de que se han desplegado los misiles Patriot, de modo que cualquier posible agresor deberá pensarlo dos veces antes de lanzar un ataque contra Turquía.
La autoridad palestina está exhortando a la ONU y a otros actores mundiales a que exijan a Israel que rinda cuentas de su reciente anuncio de expansión de asentamientos en los territorios ocupados en Cisjordania. Israel anunció planes de construir 3.000 nuevas casas de colonos y de ampliar el asentamiento E1 que divide a Cisjordania en dos en respuesta a la votación histórica de la ONU de la semana pasada que reconoció a Palestina como Estado observador no miembro. El martes, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dijo que el Consejo de Seguridad debería presionar a Israel para que detenga la construcción de asentamientos. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, declaró:
hablamos tanto con la ONU como con el Consejo de Seguridad de la ONU sobre este tema. Queremos hacer un seguimiento del mismo si Israel continúa construyendo asentamientos. No solo el asentamiento E1, sino la construcción de asentamientos en general. Eso significa que Israel no quiere lograr la paz.
Ahit Ofran, del grupo israelí Peace Now, afirmó que la finalización de E1 significaría una sentencia de muerte para la solución de dos estados. Ofran declaró:
la construcción de E1 está en el centro de un posible estado palestino. Si Israel construye el E1, no hay acuerdo posible sobre una solución de dos estados, debido a que el Estado palestino será dividido en dos partes, la del sur y la del norte, y no sería un Estado viable.
La nueva construcción surge en un año en que se han construido una cantidad sin precedentes de asentamientos israelíes. Según Peace Now, Israel autorizó más asentamientos en 2012 que en cualquier otro año en la última década.
Mientras tanto,
mientras que la expansión de los asentamientos hizo que al menos 5 países europeos hayan llamado a los respectivos embajadores israelíes, el gobierno de Barack Obama ofreció una tibia respuesta y dijo que la construcción es contraproducente. En defensa del aumento de los asentamientos de Israel, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Avigdor Lieberman, hizo referencia a la política establecida por el presidente George W. Bush. Lieberman dijo:
quiero recordarles que la construcción de asentamientos en Jerusalén está de acuerdo con las leyes israelíes. Si alguien quiere seguir investigando, pueden ir a la carta de Bush y ver todos esos bloques de asentamientos y los cambios en el territorio sobre los que el presidente de Estados Unidos habló en ese entonces en su carta a Israel.
En una reunión de gabinete el domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que Israel continuará construyendo en tierra palestina en donde les plazca. Netanyahu declaró:
hoy estamos construyendo y continuaremos construyendo en Jerusalén y en todas las áreas que estén en el mapa de intereses estratégicos del Estado de Israel.
Mientras tanto,
el líder de Hamas, Khaled Meyal, regresó a la franja de Gaza luego de 45 años en el exilio. Meyal llegó a Gaza por primera vez desde que abandonaron los territorios ocupados en 1967, cuando tenía 11 años.
Centenares de personas se concentraron el lunes en Bahrein en las más recientes manifestaciones contra la monarquía respaldada por Estados Unidos. Al igual que en oportunidades anteriores, la protesta finalizó con las fuerzas bahreiníes arrojando gases lacrimógenos y granadas de sonido para dispersar a la multitud. La concentración coincidió con la llegada de una misión de investigación de la ONU que evaluará en el terreno las condiciones de los derechos humanos en ese país.
Un poeta catarí que la semana pasada fuera condenado a cadena perpetua por su obra planea apelar la sentencia. Mohammad Al-Ahami fue acusado de insultar al emir de Qatar y de incitar al derrocamiento del régimen. Escribió un poema inspirado en el alzamiento de Túnez que dice: todos somos Túnez frente a la élite represiva. Desde que fuera arrestado hace un año, Al-Ahami ha pasado la mayor parte del tiempo en aislamiento.
La Casa Blanca está desmintiendo que Irán haya capturado un avión no tripulado estadounidense en su espacio aéreo. El país asiático incautó una nave no piloteada Scan Eagle que realizaba tareas de vigilancia sobre el Golfo Pérsico. Sin embargo, en declaraciones realizadas a la Casa Blanca, el secretario de prensa, Jay Carney, rechazó las afirmaciones de Irán. Carney dijo:
les puedo decir que no tenemos ninguna prueba de que lo que dice Irán sea cierto. Los remitiría a los comentarios del Pentágono de esta mañana sobre los detalles de este tipo particular de vehículo aéreo no tripulado, pero reitero, no tenemos pruebas de que lo que afirma Irán sea cierto.
Al menos 3 personas murieron en el ataque de un avión no tripulado estadounidense en la región de Waziristán del Norte, en Pakistán. El ataque con 2 misiles estuvo dirigido contra una casa. La inteligencia pakistaní afirma que las víctimas eran personas sospechosas de ser militares.
The Taliban has claimed responsibility.
Los talibanes reivindicaron la autoría de uno de los ataques más audaces contra el ejército estadounidense en Afganistán en lo que va del año. El domingo, los militantes atacaron una base en el este de ese país con coches bomba y desencadenaron una balacera que terminó con la vida de 4 guardias y 4 civiles afganos y la de los 9 atacantes. Hasta 10 soldados de la OTAN habrían resultado heridos.
En otras noticias de Afganistán, el jefe de inteligencia de ese país, Asadullah Khalid, sobrevivió a un intento de asesinato perpetrado en la capital, Kabul. Khalid habría resultado herido cuando un terrorista suicida atacó el jueves un complejo muy custodiado. Su designación como director de inteligencia suscitó críticas a principios de este año por sus presuntos vínculos con la tortura de detenidos.
El abogado del soldado Bradley Manning, acusado de filtrar información, hizo declaraciones el lunes por la noche en su primera alocución pública sobre el caso de su cliente. Ante un auditorio de una iglesia de Washington, D.C., David Combs calificó de criminal el tratamiento dispensado a Manning en su encarcelamiento y agregó que este se siente optimista sobre sus posibilidades en la justicia. David Combs dijo:
el tratamiento a Brad en Quantico quedará siempre grabado en la historia del país como un momento desgraciado. No solo ha sido estúpido y contraproducente, sino también criminal. Un grupo entero de personas, sin duda conformado por hombres y mujeres honorables, optó por hacer la vista gorda con respecto a cómo están tratando a Bradley. Puedo decirles que está muy entusiasmado, ya que ahora el proceso está avanzando. Ha pasado mucho tiempo, y además a esta altura está muy entusiasmado por la forma en que va el juicio.
En este momento hay una audiencia preliminar en curso ante el Consejo de Guerra de Manning. Combs dice que va a seguir llamando a los carceleros militares de Manning al estrado para confrontarlos respecto al duro tratamiento que este ha recibido en la cárcel. El Senado estadounidense aprobó por unanimidad un proyecto de ley de gasto militar de $631 mil millones. La medida incluye una exhortación a acelerar la retirada de Estados Unidos de Afganistán, así como a intensificar las sanciones contra Irán. El gobierno de Obama amenazó vetar los límites que se fijen en la autoridad del presidente para lidiar con los sospechosos de terrorismo. El secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, afirma que el gobierno de Barack Obama está preparado para atravesar el incipiente precipicio fiscal antes de ceder a las demandas republicanas de continuar los recortes impositivos para los estadounidenses más ricos. Geithner realizó la declaración en una entrevista con CNBC. Steve Lisman dijo:
quiero entender la posición del gobierno en cuanto al aumento de impuestos a los más ricos, es decir, a quienes perciben más de $250 mil al año. Si los republicanos no están de acuerdo en hacer eso, ¿el gobierno está preparado para atravesar el precipicio fiscal?
Timothy Geithner respondió:
totalmente. No hay perspectivas de un acuerdo que no incluya un aumento impositivo del 2% de los estadounidenses con mayores ingresos. Recuerden, se trata tan solo del 2% más rico.
Mientras tanto, en Washington, el presidente Obama dijo al dirigirse al grupo de ejecutivos de empresas, conocido como Business Roundtable, que los republicanos deben aceptar la realidad de que los impuestos aumentarán para los estadounidenses más ricos. El presidente expresó:
hemos visto movimiento hace varios días entre los republicanos. Creo que hay reconocimiento de que quizás puedan aceptar algunos aumentos impositivos siempre y cuando estos se combinen con una reforma seria de los programas sociales y recortes adicionales de gastos. Si logramos que los líderes republicanos apoyen ese marco, de que reconozcan esa realidad, entonces los números de hecho no difieren tanto. En otras palabras, probablemente podamos resolver esto en una semana. No es tan difícil.
En otras noticias...
El Pentágono confirmó sus planes de desplegar centenares de espías adicionales en el extranjero como parte de un esfuerzo de ampliar sus operaciones internacionales de inteligencia. El Washington Post informa que la Agencia de Inteligencia de Defensa espera utilizar los agentes encubiertos como parte de una fuerza global de aproximadamente 1.600 funcionarios en todo el mundo. La expansión propuesta, en última instancia, haría realidad la aspiración del Pentágono de contar con una red de espionaje que compita con la CIA en tamaño. También tendría como consecuencia un aumento del número de ataques aéreos letales y otras acciones encubiertas que, de lo contrario, estarían sujetas a la supervisión del Congreso.
El gobierno de Obama estaría considerando la posibilidad de iniciar acciones judiciales para suspender las recientes iniciativas electorales aprobadas en Colorado y Washington que legalizan el uso recreativo de la marihuana. Ambas medidas autorizan la posesión de hasta una onza de marihuana, lo que constituye una contradicción con la ley federal. Según el New York Times, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia han celebrado reuniones de alto nivel desde la aprobación de las mencionadas iniciativas el día de las elecciones en noviembre pasado. La ley de Washington entró en vigencia el jueves a medianoche. noche. En Seattle, centenares de partidarios de la marihuana se concentraron cerca de la Torre Space Needle de la ciudad en un acto de celebración. El magnate de los casinos Sheldon Adelson habría gastado más dinero en su fallido esfuerzo de derrotar la reelección del presidente Obama que lo que se había divulgado previamente. Si bien Adelson había prometido una vez gastar hasta $100 millones de su fortuna para derrotar a Obama y obtener el control republicano del Congreso, dos recaudadores de ese partido le dijeron al Huffington Post que en realidad Adelson invirtió aproximadamente $150 millones. Además de Mitt Romney, ninguno de los otros candidatos favorecidos por Adelson venció en la contienda electoral. California oficializó su negativa a garantizar la aplicación de las solicitudes federales en relación con los inmigrantes. El martes, la fiscal general de ese estado, Kamala Harris, dijo que los organismos de orden público no están obligados a cumplir con el programa conocido como comunidades seguras, en virtud del cual las autoridades locales comparten datos como las huellas digitales con funcionarios de inmigración. El programa federal contribuyó a la deportación sin precedentes de aproximadamente 400.000 personas el año pasado. Tres ambientalistas fueron arrestados el lunes en Texas luego de participar en lo que los organizadores describieron como una acción sin precedentes contra el polémico oleoducto Keystone XL, que consistió en encadenarse dentro de una sección del propio oleoducto. Dos miembros de la organización Tarzan's Blockade se encadenaron entre barriles de concreto en un segmento de la tubería que será colocado bajo tierra en el este de Texas a lo largo del tramo sur del oleoducto. La construcción estuvo detenida durante varias horas hasta que se retiró a los activistas, que luego fueron arrestados. La acción tuvo lugar una semana después de que otros dos activistas empezaran una huelga de hambre tras haber sido detenidos por protestar contra el oleoducto. El presidente Obama, que aplazó la decisión sobre Keystone XL hasta después de las elecciones de 2012, se pronunciará al respecto en los próximos meses. Un nuevo estudio federal determinó que la práctica de perforación conocida como fracturación hidráulica o fracking puede desencadenar terremotos. Según la Oficina de Estudios Geológicos de Estados Unidos, las operaciones de extracción de gas y petróleo han causado la mayoría de los terremotos, si no todos, en determinadas áreas de Nuevo México y Colorado entre 2001 y 2011. El científico coautor del informe, Justin Rubinstein, que trabaja en dicha oficina, calificó la fracturación hidráulica como un riesgo social que tenemos que considerar. Las negociaciones sobre cambio climático están por finalizar en Doha, pero aún no se ha logrado ningún acuerdo acerca de quiénes pagarán la adaptación a los efectos del cambio climático. Estados Unidos y muchos países ricos se negaron a realizar nuevos compromisos de reducir emisiones o de contribuir fondos para ayudar a los países pobres a adaptarse al cambio climático. Las negociaciones se han desarrollado a la sombra del devastador tifón que azotó el martes el sur de Filipinas. Más de 500 personas murieron, cientos permanecen desaparecidas y otras 250.000 quedaron sin hogar. Naderev Yeb Sanyo, comisionado de la Comisión de Cambio Climático de Filipinas, exhortó a los negociadores a realizar más esfuerzos. Yeb Sanyo declaró:
estamos muy preocupados, especialmente teniendo en cuenta el telón de fondo para mi delegación. Mientras hacemos frente a los impactos del cambio climático, intentamos comprender la tragedia en nuestro país. En este momento, el número de muertos está aumentando, hay gran devastación, las líneas de comunicación están caídas, al igual que la electricidad, y cientos de personas están desaparecidas. Cientos de personas quedaron enterradas debajo del barro y de los escombros.
Un nuevo estudio advierte que el calentamiento del planeta amenaza con provocar un aumento de la temperatura de hasta 6 grados Celsius a finales de este siglo. El Global Carbon Project afirma que el persistente aumento de las emisiones de dióxido de carbono significa que la meta máxima de aumento de temperatura de 2 grados establecida por las Naciones Unidas en 2010 podría triplicarse. La advertencia surge luego de que nuevas emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial alcanzaron niveles sin precedentes el año pasado. En una declaración, el principal científico del Global Carbon Project sostiene que la meta de evitar un aumento devastador de la temperatura solamente podrá alcanzarse mediante un gran esfuerzo mundial de mitigación inmediato y sostenido. Siguen las manifestaciones en México luego de los violentos enfrentamientos que se produjeron el sábado entre la policía y los manifestantes durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto. Docenas de personas fueron arrestadas y debieron recibir tratamiento médico luego de que los opositores a Nieto se enfrentaran a una fuerte represión policial. Los activistas han acusado a la policía mexicana de usar infiltrados para realizar actos de vandalismo y sabotaje. En Ciudad de México, centenares de personas marcharon por las calles para exhortar a la liberación de los manifestantes encarcelados y denunciar la presunta infiltración policial. Paloma Escoto declaró:
todo este vandalismo que se dio, en efecto, fue causado por grupos infiltrados y pues fue horrible porque nosotros hemos estado manifestándonos pacíficamente. Creo que a ustedes les consta que el 132 hemos sido pacíficos, hemos marchado y pidiendo no al regreso del PRI, estamos repudiando totalmente el regreso de Enrique Peña Nieto y creo que no es por ahí, hay muchísimos inocentes que merecen ser liberados.
Se revelaron nuevos detalles sobre los vínculos del gigante de tiendas minoristas Walmart con la fábrica de vestimenta de Bangladesh, en la que el mes pasado murieron 120 trabajadores a causa de un incendio. El New York Times informa que Walmart jugó un papel fundamental en impedir la mejora de la seguridad eléctrica y contra incendios en fábricas de ese país. Dos funcionarios que asistieron a una reunión en 2011 celebrada en Bangladesh afirman que un representante de Walmart ayudó a bloquear una propuesta de mejorar las inversiones en seguridad porque, según él, no eran financieramente viables. Documentos hallados en el lugar del incendio demuestran que 5 de las 14 líneas de producción de la fábrica estaban dedicadas a confeccionar vestimenta para Walmart. Mientras tanto, en Estados Unidos, Walmart está suscitando críticas por sus presuntos planes de denegar el seguro de salud a los nuevos empleados que trabajen menos de 30 horas semanales. De esa manera, transferirá la carga de la cobertura médica al gobierno federal. Una política interna de la empresa a la que tuvo acceso el Huffington Post dispone que los nuevos trabajadores de medio horario ya no recibirán beneficios, en tanto que los contratados en 2011 o después también los perderán si pasan a trabajar menos de 30 horas semanales. Expertos laborales afirman que Walmart sigue el camino de otras grandes empresas al aprovecharse de la reforma de salud, denominada informalmente Obamacare, para transferir los costos de la cobertura médica a los contribuyentes. En respuesta al artículo periodístico, Walmart se rehusó a revelar cuántos trabajadores perderán su cobertura y dijo que ha decidido no responder más preguntas del Huffington Post, al que acusó de dar información tendenciosa. Esta nueva política entrará en vigencia el mes que viene.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.